La bruja de las palabras.
Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo.
The greatest prison that people live in.
El miedo a qué piensan los demás es la mayor prisión en la que vive la gente. Lo que me pasó a mí como resultado de toda la ridiculización que sufrí fue que dejé a un lado ese miedo a qué puede pensar la gente de mí. Y cuando lo haces, te das cuenta de que hasta ese momento has estado viviendo en una cárcel. Y lo que me aportó fue una comprensión personal de lo fácil que es para unos pocos controlar a la gran mayoría. Lo único que tienes que hacer es dictar las normas de la sociedad. Lo que está bien y lo que está mal. Lo moral y lo inmoral. Lo bueno y lo malo. Lo sano y lo perjudicial. Lo posible y lo imposible. Y si vives la vida dentro de esos parámetros de percepción, de creencias, y lo que dices y piensas encaja en eso, entonces la gente te dejará en paz, porque eres normal. Pero cuando te sales de ahí y empiezas a manifestar tus propias opiniones, no estás pensando, si lo hago, ¿qué pensará el director del Banco Mundial? ¿Qué dirá? No, lo que pensamos es, ¿qué pensará mi madre? O los tíos del bar o mis compañeros de trabajo, ¿qué dirán? Y lo que han conseguido los iluminados de Baviera, al crear estas normas, es un ejército enorme de personas que se imponen dichas normas las unas a las otras.
La bruja de las palabras.
Hay músicas hermosas que no están de moda. Hay cosas que no conviene decir, pero que hace falta decir. Hay un mundo de elegancias falsas que queremos desprestigiar. Mundos de silencios que queremos derribar. Hay gritos que por fin se van a sentir.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad.
Operación técnica:
José Maldonado.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Guaira Hoyos.
Conducción:
Nadia Hoyos y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Hoy vamos a seguir escuchando algunas partes de un documental que nos pareció interesante compartir con los oyentes. Se llama algo así como Thrib, THRIBE. Usted lo puede buscar en YouTube, el documental, que habla de la energía libre, pero además de la energía libre, habla de el nuevo orden mundial. Es un tema que ya se lo conoce con esas tres palabritas. Algunos incluso ya usan la sigla. No sé por qué hay tanto encantamiento con las siglas. ¿Cómo estás, NH? ¿Qué decís?
Muy bien, ¿cómo andas, CM?
Perfecto, acá estamos. Mira, el operador JM, ¿todo bien, JM? Nuevo orden mundial. Se refiere a esto que persistentemente se ha comenzado a denunciar. Mirá, lo decía una película que se hizo muy conocida, Zeitgeist, seguramente José la vio con Z, Zeitgeist, que salió hace más de 10 años, que hacía una revisión del tema religioso. Buena parte de la información era buena, valga la redundancia, y algunas partes no eran tan sólidas históricamente, pero generaba la inquietud esto de decir por qué tantos dioses nacían de mujeres vírgenes, y eso es así, Horus, bueno, Jesús de Nazaret, pero no son los únicos, hay más, Rómulo y Remo creo que son otros, y una serie de temas, ¿no? El solsticio, por qué la Navidad en diciembre, solsticio, adoración al sol, el sol se detiene dos días y al tercer día retoma su camino, al tercer día resucitó. Hace una serie de especulaciones, algunas poco sólidas, y otras no tanto. Explicaba también el origen del dinero, y ahí sí ya se ponía más pesado, y entonces uno comenzaba a atar cabos y comenzaba a relacionar el funcionamiento del mundo actual, y que uno, por distintos caminos, ha comenzado a entrever que el juego no es muy limpio y que los que están arriba, y cuando digo arriba, digo bien arriba, no el jefe o la dire, sino las multinacionales, las corporaciones, los grandes bancos, Premio Nobel, Fondo Monetario Internacional, estas grandes instituciones comenzaron a ser sospechadas, porque parecían compartir algunas ideas, algunos procedimientos, parecían estar asociadas entre ellas para defender ciertos valores. Y aquí es donde este tema se encuentra con la bruja de las palabras. Nosotros nos dedicamos básicamente a investigar con lupa el piso de la cultura. Nosotros decimos reiteradamente, el problema somos los buenos. El problema de la sociedad actual, en nuestra opinión, en la de este programa, cuando salimos por ahí tenemos además otras opiniones, pero acá en este programa nosotros decimos, el problema somos los buenos. Porque tenemos una especie de sello de una cultura antigua que fue de esclavos. Tenemos un sello indoeuropeo. Nosotros, por ejemplo, premiamos en nuestros chicos la ambición. Sin más, los buenos de nosotros decimos, qué bueno, ese chico tiene ambiciones. Detengámonos un minuto acá. Lo tengo a medio desarrollar este razonamiento. Usted, más que criticármelo, complétemelo. Y si quiere nos hace llegar de qué modo usted lo completa o lo corrige un poco. La ambición es desear poseer algo que yo sé que existe y que hoy no tengo. Cuando uno se arrima a ver qué descripción hacen los antropólogos o los historiadores de la cultura indoeuropea, aquella que comenzó hace 5.000 años más o menos, y que es el piso de nuestra cultura occidental, uno ve que precisamente esa cultura se caracterizó por organizarse militarmente para saquear a los pueblos vecinos y así enriquecerse ellos a costa de lo que tenían los vecinos. La ambición. Los pueblos que tenían la semilla de la ambición se organizaron, se dieron cuenta, creyeron darse cuenta, que era más conveniente estar un mes entrenándose y otro mes guerreando y de ese modo obtener en solo 2 meses lo que otro pueblo por ahí le había costado conseguir muchos años. Cosechas enteras, animales, ganado, algunos metales, joyas, mucho más práctico en 2 meses, sí, con el riesgo de perder la vida. Entonces nace una especie de prototipo del luchador, de héroe masculino, joven, guerrero, Zeus, Yahvé. Y eso está ya en contacto con la Biblia cristiana, que además es la judía, la primero judía, luego cristiana, y también islámica. Che. Allí está ese Dios guerrero, apoyado por esas 3 importantísimas religiones, que no observan que lo que hace ese Dios guerrero, joven, es aniquilar a todos los pueblos que no piensan como él, y los quiere someter, y dice que su religión consiste precisamente en someter a esos pueblos y que todos tendrán que venir a Jerusalén. Hasta Mahoma va hasta Jerusalén para allí ascender. Y no estoy criticando aquí las religiones, estoy hablando de la cultura, del piso mismo de la cultura, donde está premiada la ambición. ¿Por quiénes? Por nosotros, por la dire, por la tía, tan buena, tan simpática, que siempre se acuerda del cumpleaños del nene. O sea, los buenos de la película. Nos alegramos de que el nene tenga ambiciones. Y entonces nosotros decimos, ese es un problema muy grave que tenemos. Porque si el juego es ese, o esa pieza está aceptada sin más, entonces se nos coló adentro de nuestra casa el virus. El virus de, yo quiero tener lo que vos tenés. Yo quiero salir primero. Yo quiero ser el número uno. Yo quiero conquistar. Y en muchos casos no hay lugar para dos. En otros casos sí. Pero seguro que no hay lugar para un millón. En las cosas acerca de las cuales yo tengo ambición. ¿Qué ambiciono yo? Ser el mejor cantante de Jujuy. Ser el gerente general de alguna de las 10 empresas. Hay lugar para 10 tipos nomás. Ser, suponete, el decano de la facultad agraria. Solamente hay una facultad agraria y un solo cargo de decano. Así que si mi ambición es esa, yo estoy en ese instante declarándole la guerra a mi primo. No queda esto en evidencia, pero queda el diente apretado, queda el solapamiento, queda el... mejor no se lo digo lo que estoy pensando, esto me lo reservo. Y voy a andar con cuidado. Y lo bien que haces, porque efectivamente el otro, el que está enfrente, no está jugando con las manos abiertas. Termina siendo un juego de ventajitas, donde se premia a la personalidad que obtiene ventajitas. Y nosotros, los buenos, lo decimos de frente al aula. ¡Ey, sí! Vos haces siempre lo que te convenga. ¿No te das cuenta? Idiota, vos tenés que hacer lo que te conviene. En ningún momento se nos pasa por la cabeza la posibilidad del amor, de exponernos a perder. No se nos pasa ya por la cabeza. La palabra generosidad está hecha para los cuadros oxidados. El juego es hacer lo que te conviene. Y en cualquier cosa que hagas, sea relación de pareja, sea acto de beneficencia, sea militancia religiosa o política, vos tenés que obtener algo a cambio, aunque más no sea satisfacción de haberlo hecho. Ese es el código, eso es lo que transmitimos los buenos. Esta es la idea de ambición que me daba vueltas por la cabeza. Yo creo que no está del todo cocinada. Me gustaría historiarla, me gustaría por ahí ver cómo funcionaba esto hace 100 años, por ejemplo. A mí me da la sensación de que hace un tiempo tal vez se valoraba más el acto generoso, el desprendimiento, incluso el entregar la vida, ¿no? Del Che Guevara, me acuerdo que había un reconocimiento, una veneración, incluso por los que no pensaban como él, que decía, ah, pero fíjate, el tipo no buscó su ventaja, sino que estaba guiado por un ideal de entrega, de amor, de generosidad. Yo creo que esto lo hemos perdido hoy. En la cultura verdadera, la que funciona de hecho en nuestras instituciones, cuando digo institución, digo paternidad, digo pareja, digo compañeros de trabajo, vos siempre tenés que hacer las cosas para obtener una ventaja. Si no, algo malo está ocurriendo. Incluso te mandan al psicólogo, llegado el caso. ¿Por qué usted quiere que las cosas le vayan mal? Pero no, yo simplemente lo hice y yo fui honesto. Los demás no lo fueron. ¿Me equivoqué? ¿Me equivoqué? ¿O se equivocaron los demás? Esta discusión ya está terminada. Es anticuada. No existe. Y toda la estructura moral que se transmite, o sea, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, está ya empapada de esta mezquindad, como le llamaba Marcelo Bielsa hace un par de programas. Estamos intoxicados, decía, de individualismo, es esto, y de vanidad.
Intoxicado de individualismo y de vanidad.
Yo soy the number one, ya lo decimos en inglés, lastimosamente incluso, Aspiramos a acceder no ya al palacio de acá, sino al palacio del norte. Y de esto nos hablaba hace un minuto nuestro amigo David Icke al principio de La Bruja de hoy.
El miedo a qué piensan los demás es la mayor prisión en la que vive.
David Icke es el guionista de la película Matrix. Por eso será que por lo menos a mí me quedó grabado este personaje, porque esa película, no sé cuántos oyentes la han visto, pregúntele a la sobrina, señora, que se la cuente un poquito. La idea central de la película es que el mundo parece funcionar normalmente, pero en realidad todo es una gran fantasía y las cosas están funcionando de otro modo. Y las felicidades y padeceres que tenemos en realidad son fantaseados y nos ha inculcado una fantasía súper controlada y nosotros ya no estamos. Solamente somos personajes virtuales. Y de hecho la trampa de la película es salirse de esa virtualidad, darse cuenta de que esta bala que me está llegando en realidad no es verdadera, sino que es una fantasía. Entonces yo tengo que hacer un enorme esfuerzo para darme cuenta de que hay una versión de la realidad que está más allá. Por eso es que David Icke inauguró el programa de esta noche de La Bruja de las Palabras, y también este documental, hablando del nuevo orden mundial, trata de dar algunas pinceladas acerca de este otro plano de la realidad. Uno puede transcurrir su vida, sus años, sus décadas en el barrio, añorando a la chica linda, algún día finalmente conquistándola, cansándose un poco luego con el correr de los años, sin saber que en realidad muchas de las desdichas y eventualmente también las dichas están regidas por leyes que ignoramos y que son las que este documental trata de contarnos. En este caso va a comenzar hablando de la estructura del poder real. A ver.
Por muy difícil que me resultase, he llegado a una conclusión inexorable y profundamente perturbadora. Creo que una élite de personas, junto con las compañías que dirigen, han conseguido controlar no solo nuestra energía, el suministro de alimentos, la educación y la sanidad, sino cada una de las facetas de nuestra vida. Y lo hacen controlando el mundo de las finanzas, pero no crean más valor, sino que en realidad controlan la fuente del dinero. Cuando seguí al dinero, vi que me arrastraba a la cima de una pirámide. Aquí estamos en la base de la pirámide con nuestro día a día. Por encima de nosotros está el gobierno, personas a las que se les ha otorgado un monopolio de poder y lo usan para imponernos impuestos y controlarnos, estemos de acuerdo o no. Pero ¿quiénes los controlan a ellos? En el siguiente nivel nos encontramos a las compañías. Muchas personas opinan que hoy en día son ellas las que gobiernan el mundo, y no los estados nacionales, y lo denominan corporatocracia. Para conseguir los recursos mundiales y controlar los mercados, esta corporatocracia debe tener acceso a dinero barato. Las grandes corporaciones obtienen sus préstamos a un interés especial de los grandes bancos. Lo que significa que aquellos que controlan los grandes bancos, la élite adinerada, son los que en realidad controlan las corporaciones. Mientras seguía el dinero, me di cuenta de que casi todas las ideas que tenía acerca del capital no son ciertas.
Todas las ideas que tenía acerca del capital no son ciertas, casi todas, dice. Por ejemplo, ¿cuál, Carlos? Y que el que más se esfuerza, más beneficio obtiene. El que más trabaja, más merece. No es cierto, para nada. Estamos viendo en estos días que el que mejor miente, en realidad, es el que más se beneficia, ¿no? Siguiendo un poco con lo que decíamos hace un rato. Bien, el señor que habla es un señor de la familia Gamble, de la famosa empresa Procter & Gamble. Él se llama Foster de nombre. Y comentábamos la vez pasada que ese también es el valor que nosotros le dábamos a este testimonio de este documental, que está hecho por gente de Estados Unidos, de muy buen pasar. No pueden ser acusados de zurditos latinos, ¿eh? Y entonces tenía este atractivo adicional. Dice las mismas cosas que hace 7 años contaba en este mismo estudio Eduardo Galeano, a través de unos audios que pasamos de él, en un documental que está disponible también. Decía exactamente lo mismo. Pero uno ya sabe lo que piensa Galeano. Entonces queríamos traer hoy esta versión norteamericana, rubia, acerca del nuevo orden mundial. Y vamos a escuchar hoy cosas muy impresionantes, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué pasó con las Torres Gemelas? ¿Estos aviones los mandó Bin Laden? ¿O quién los mandó? Y esta pregunta se la van a hacer ellos, no nosotros. Si la hiciéramos nosotros, bueno, el loco de la bruja, siempre lo mismo, ¿no? Ahora nos van a explicar, señora, preste atención, lápiz y papel, es un poquito difícil, pero hay veces hay que entrar en los detalles para ver las cosas, porque si yo le digo, los de allá son todos malos, bueno, ya está, usted tiene que adherir por afecto, pero sin pensar mucho. Vamos a tratar de explicar los mecanismos por los cuales los grandes bancos, lo que usted va a escuchar se llama el capital financiero, es el que gobierna hoy el mundo. Usted ya sabe que el dinero gobierna su vida, buena parte de su vida, por cierto, y de la de su gente querida. Nos levantamos temprano a la mañana por el dinero. Estamos cansados a la noche por el dinero. ¿Quiénes manejan todo eso y cómo hacen para sobreaprovecharse de los beneficios de manejar eso?
Es curioso el hecho de que nos planteamos muy pocas preguntas sobre cosas cotidianas, como por ejemplo, cuando vamos a un banco y pedimos un préstamo de, digamos, $50,000 o 50.000 libras. ¿Qué pasa en realidad? Veamos. Muchas personas viven la vida basándose en unas ideas que se alejan mucho de la realidad. Lo que en realidad pasa es que si pides 50.000 libras, escriben que en tu cuenta hay 50.000 libras. Eso es todo lo que hacen. No acuñan monedas ni imprimen billetes. No recurren a ningún metal precioso. Simplemente escriben en una pantalla de ordenador que tu cuenta tiene 50.000 libras. Desde ese momento, empiezas a pagar intereses sobre una cantidad de dinero que nunca ha existido, que no existe y que no existirá.
Resulta que los bancos prestan unas 9 veces más dinero que la cantidad que en realidad guardan en sus cámaras. Y esto es posible gracias al préstamo conocido como reserva fraccionaria. Funciona de la siguiente manera. A la Reserva Federal o al Banco Central de cualquier país se le permite determinar la cantidad de dinero que un banco debe tener en sus reservas. En los Estados Unidos, ahora mismo, es más o menos un 10%. Así que si depositas $10,000 en el banco, el banco separa el 10%, es decir, $1,000, y luego opera en el mercado con el resto. Por ejemplo, ahora llega otra persona al banco y pide un préstamo de $9,000 para comprarse un coche. En ese momento, el banco presta $9,000 del depósito que tú habías creado. Los $9,000 desaparecen. Entonces, la persona que solicita el préstamo paga al vendedor del coche y este ingresa la cantidad en otro banco que forma parte del mismo sistema bancario central. Estos $9,000 se consideran un nuevo depósito y así continúa el proceso sucesivamente. El dinero se vuelve a depositar y se vuelve a prestar hasta que el depósito inicial de $10,000 se convierte en $100,000. El sistema bancario acaba de crear $90,000 simplemente prestando el dinero. Aparentemente todo empezó con los orfebres del siglo XVII, cuando la gente acudía a ellos para comerciar con oro. El oro era muy pesado para llevarlo de un sitio a otro, así que la gente comenzó a guardarlo en cámaras y comerciaba con recibos. Aquellos recibos fueron los primeros billetes. Como solo unos pocos retiraban su oro en momentos determinados, los dueños de las cámaras, básicamente los nuevos banqueros, empezaron a crear recibos de oro que en realidad no tenían. Entonces prestaban esos recibos y les aplicaban unos intereses al dinero prestado, al oro, que en realidad no tenían. Así nació nuestro sistema de reserva fraccionaria. En este sistema, los banqueros consiguen hacer dinero de donde no hay nada, mientras que el resto de nosotros tenemos que trabajar para ganárnoslo. Esto ha provocado una forma moderna de servidumbre donde la masa de la sociedad trabaja para pagar su deuda con los bancos. Y la diferencia entre ricos y pobres deja claro que el dinero va a parar a manos de unos pocos.
Fíjate lo que dijo, ¿eh? Forma moderna de servidumbre, de esclavitud, podríamos decir. El siervo es el esclavo en el lenguaje antiguo. Forma moderna de servidumbre. Pero no lo está diciendo Carlos Marx ni Álvaro García Linera, sino el señor Gamble. Habló recién de reserva fraccionaria, acá le llamamos encaje bancario. Es ese dinero que el banco tiene que conservar. Usted deposita 100 pesos, el banco tiene que mantener de esos 100, 10, obligadamente. Cambia según los años, 8, 12. El otro lo puede a su vez prestar para obtener intereses. La felicito, señora. Entendimos un poquito esta esta trampa del dinero, este malabarismo, estos pases de magia donde no hay nada y de golpe alguien tiene muchísimo dinero y usted debe muchísimo dinero. Vamos a ver cómo funciona esto a nivel mundial. Y le aclaro que esto no lo grabamos antes de ayer, sino hace 6 años fue grabado este documental. Parece que estuviera hablando del presente de Argentina y de buena parte de Latinoamérica.
A nivel internacional, los bancos centrales utilizan el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para hacer más dinero mientras explotan los recursos de aquellos países a los que les prestan dinero y con este proceso acaban llevándolos a la bancarrota. El Banco Central de los Bancos Centrales es el banco creado por los Rothschild, el Banco de Pagos Internacionales. La élite se está posicionando para controlar el acceso a prácticamente todo lo que necesitamos para sobrevivir.
Da igual a qué parte del mundo vayas, porque el dinero está controlado por el sistema bancario. Ellos deciden si la gente come o no come. ¿Quién se convierte en multimillonario y quién sobrevive con menos de $1 al día? El que controla el dinero, controla el mundo. Y muy pocas personas controlan el dinero.
Llegados a este punto, mi concepción del mundo dio un vuelco. Empecé a enfrentarme al hecho de que el fracaso y el sufrimiento de muchos es en realidad el éxito y realización de unos pocos. La élite de los banqueros que ha engañado al mundo y a los que se les ha permitido crear dinero. Todos ellos ya son dueños de vastas fortunas. Entonces, ¿cuál es su finalidad? ¿Cuáles son sus objetivos? Una noche me desperté a las 3 de la madrugada con una pregunta que me inquietaba. Si este pequeño grupo quería dominar el mundo entero, ¿qué necesitarían controlar para conseguirlo? Salté de la cama y empecé a hacer una lista. Lo primero y lo más importante es que tienen que controlar el dinero. Y eso ya lo hacen. Controlar el dinero les permite controlar el resto de las cosas. Necesitan controlar la energía y eso también lo hacen. También controlan la agricultura a gran escala y el comercio mundial. Están comprando todos los suministros de agua de todo el mundo. Se han metido a la sanidad en el bolsillo e intentan acabar con las alternativas naturales. Tienen que controlar la información a la que tenemos acceso y nuestra reacción ante tal información. En Estados Unidos, Internet, nuestra mayor herramienta de comunicación y la base de la organización, hoy en día no está controlada o censurada. Pero esto está sufriendo ataques desde muchos puntos. Gobiernos, corporaciones y las Naciones Unidas intentan conseguir el control. Para un dominio total, se debe controlar la disconformidad. Tienen que arrebatarnos nuestros derechos, espiar a ciudadanos de a pie y seguirnos en todas las facetas de la vida.
Tal vez un poco apocalíptico, tal vez no, tal vez nosotros no veamos las cosas tan claro como ellos. Me quedo con algunas frases, señora, usted tal vez con otras. El fracaso de muchos es el éxito de pocos. Mirá, parece que hubiera escuchado mi editorial hace un rato, ¿no? Para que vos seas el number one, tu primo tiene que ser el number two.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.